Tu gente, tu radio está aquí.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. Andalucía en la noche más hermosa.
Uy, 9 minutillos pasan de la medianoche. En la dirección técnica, Antonio Martínez, se incorpora en el control central y para la edición de los podcasts, Cristina Nogales, y en los contenidos de hoy, José Manuel García, Bautista Jesús García y Gloria Oñoro. Hay que seguir con esta apasionante aventura radiofónica.
Pilar Muriel en La noche más hermosa. Misterios en el octógono.
En una tranquila zona residencial de Córdoba, una vivienda de aspecto común se ha convertido en el eje de uno de los casos más inquietantes de los últimos años. Lo que comenzó como simples ruidos nocturnos se transformó con el tiempo en una sucesión de fenómenos paranormales que mantienen en vilo a una familia entera. Entre testimonios de puertas que se abren solas, sombras inexplicables y susurros en la oscuridad, esta historia ha despertado el interés de la noche más hermosa. Una historia que va a ir acompañada de psicofonías que vamos a emitir. Y antes que nada, José, ¿dónde se encuentra exactamente la vivienda de esta familia cordobesa? ¿Existen antecedentes históricos o características del terreno que pudieran estar relacionados con los fenómenos paranormales que se producen en ella?
Lo primero que hay que decir, Pilar, es que en Córdoba hay muchas casas encantadas también. Que bueno, tenemos ahí a nuestro amigo José Manuel Morales Gajete, por ejemplo, que...
Saludito, José Manuel.
Que tiene sus libros y tiene sus rutas y tiene sus cosas y las conoce a la perfección. Y bueno, y yo tengo también un libro de Córdoba escrito. Y también, fíjate, si nos podemos repasar casos que hay de casas encantadas en Córdoba, pero además es que da igual, yo no sé si habéis dado cuenta que últimamente da igual que sea una casa antigua como que sea una casa, una edificación nueva. Si tiene que pasar algo, va a pasar. Y aquí es donde nos paramos, ¿no? Barrio de San Andrés y San Pablo, en Córdoba. Ahí es donde exactamente nos vamos a quedar, una calle determinada, tampoco vamos a poner un dedo señalador en lo alto de nadie. Y sí es verdad que lo primero que se buscan son los antecedentes, ¿no? Porque una cosa es el contexto urbano y otra cosa es lo que nos dicen los documentos, ¿no? Las características físicas del terreno. Córdoba es como Andalucía entera, ¿no? Le pega una pata a una lata y te aparecen restos de cualquier cultura de las que han pasado por aquí, porque es una tierra muy rica. Otros no pueden decir lo mismo, pero aquí sí. Y para localizar con precisión este sitio y reconstruir un poquito el pasado para hacernos una idea, pues recurrimos a registro de la propiedad, catastro, archivo municipal, planos topográficos, un poquito que nos diga que ha podido o no ha podido pasar en ese sitio. Incluso, fíjate, lo que son los registros eclesiásticos y los patrones históricos, porque muchas veces se sabe, oye, pues aquí había un cementerio. ¿Os acordáis del caso aquel que haciendo un parking apareció una ruina allí en medio de Córdoba? Pues esto es lo que hay que ver, ¿no? ¿Por qué? Porque en toda esta zona era zona de acequia, de canales, de pozo, era zona de huerta, hace ya no años, siglos. Entonces tenemos que también tener en cuenta que hay quien dice, bueno, es que si es zona de acequia y de pozo y de huerta, entonces ahí no ha pasado nada, ¿o no? Porque muchas veces hay muchas huertas, muchos sitios de huerta que decían la huerta de los peligros, Y la huerta de los peligros, ¿por qué? Porque había alberca, y la gente cuando hacía calor, y en Córdoba pueda llegar a ser mucha calor, mucha, ¿qué hacía la gente? Se daba un bañito, se les cortaba la digestión y ahí se quedaban. Entonces, ya cambia la cosa. Oye, pues espérate, que al final resulta de que la zona de huerto de haber lechuga daba muertos, ¿no? Entonces, claro...
la ocurrencia de José Manuel.
Se caja Gustavo. Pero bueno, la cosa... Oye, Jesús, que es verdad.
Yo estoy de acuerdo, lo que pasa es que, jolín...
ha sido muy abrupto, ¿no?
Sí, un poquito ahí. Pero sin anestesia.
La cosa es que, claro, es que pasaba. ¿Cuántas veces no hemos escuchado gente que se ha dado un bañito después de comer, de estar regando las lechuguitas y demás, y el pobre le ha dado un corte de digestión y se ha quedado en el sitio? Por desgracia, o en la playa, o en la piscina. ¿Qué pasa?
Son los cambios bruscos de temperatura.
Claro, que hay que tener mucho cuidado. Entonces, eran también suelos que eran muy ricos en materia vegetal, eran buenas precisamente para este tipo de huerto. Y también había estructuras soterradas, cisternas, muros de contención. Es decir, que eran zonas que estaban, no es que estuvieran urbanizadas, no es que allí hubiera casas y demás, pero sí había huertas, había casas, y ya os digo, de esto hace ya mucho tiempo. Cambia el plano urbanístico de Córdoba, muchas de las zonas de periferia dejan de ser periféricas para integrarse como barrio dentro de las ciudades, debido al lógico crecimiento, y donde antes había huerta, ¿ahora qué hay? Casa, y luego ¿qué hay? Piso, y luego ¿qué hay? Pisos con carretera y semáforo, y cortes de carretera por obra, y debajo de las obras ¿qué hay? Pues que te empiezan a sacar todos esos restos.
Entonces, antes.
Claro, saber exactamente si la vivienda está construida o no está construida, por ejemplo, como muchos pueden pensar, un cementerio o algo así, no es fácil de determinar, pero sí es verdad que hay vestigios de antiguas formaciones, de antiguas edificaciones en este lugar, y que como tal, bueno, pues está sujeto a que allí hubiera algo, hubiera una huella energética, una huella psíquica o no, simplemente lo han venido a aportar las personas que ahora viven en ese sitio. Pero bueno, a nivel histórico, no especulativo, es histórico, sí es bueno hacer un repasito por lo que hay en un determinado lugar para luego tal vez poder explicar o no, vincular o desvincular con los hechos que están ocurriendo como experiencias a esta familia.
Jesús, ¿cuáles fueron los primeros indicios de que algo extraño ocurría en la casa y cómo evolucionaron con el paso de las semanas?
Bueno, lo primero fueron registros sonoros, bueno, sonidos más bien que llegaron a oír ellos sin necesidad de grabarlos. Y en un principio fueron sonidos que se situaban en el antiguo pasillo principal, además de noche. Hay que decir que este pasillo tiene un parquet en madera. Y claro, lo normal es que en las condiciones en las cuales se encuentra nuestra Andalucía, con esa diferencia de temperatura entre el día y la noche y la humedad, que estamos hablando de Córdoba, está situado una todavía parte del considerado valle del Guadalquivir, es una zona donde sabemos que la humedad es alta y que precisamente las condiciones de temperatura cuando suben aquí, unido con la humedad, hace que el calor sea poco soportable en algunos casos. Y eso también incide en la madera de algunas de las viviendas y otros lugares que tienen las edificaciones de aquí, de nuestra Andalucía, en este caso de la provincia, tanto de Córdoba, Sevilla, incluso el norte de Málaga, Huelva también tiene ese problema también, en fin, hay varias provincias que tienen ese problema de alta humedad. Claro, de noche escucha ese crujir, el problema es que, veréis, muchas veces, vamos a hacerlo esto al revés, el juego al revés, ¿no? Muchas veces cuando decimos pasos en un pasillo sobre la madera, inmediatamente se viene a la cabeza, hoy crujir de la madera. Bien, el crujir de la madera tiene una característica fundamental que es, se denomina de una manera con un nombre muy bonito, que aquí viene muy al campo, aleatorio. ¿Vale? Lo digo porque cuando dicen los escépticos, claro, eso es el crujir de la madera, yo estoy de acuerdo. Pero el crujir de la madera no es un crujir rítmico. La madera no cruje, venga, pum, pum.
Tiene una tarima
pom,
flotante
pom,
en casa,
pom,
sabe cómo,
¿vale?,
cruje.
Exacto. Y no es ahora 1, 2, 3, 4 y demás. Voy a hacerlo de otra forma, que va a ir de menos a más, como si estuviera desde el fondo para acá. Despacito, flojito, más. Ahora vengo. No, mire usted, eso no hace la madera. Eso no lo hace. Entonces, y lo segundo es que el ser humano tiene suficiente capacidad mental como para discernir lo que son sonidos de pasos de sonido de la madera. ¿Eh? O sea que la gente cuando habla de sonido de paso no son tontitos. Hablan porque tienen, hay algo ahí, que es motivo de estudio, por supuesto que lo es. Pero en este caso se da estos dos detalles. El primero, que el sonido del crujido de la madera era rítmico. Segundo, que iba de menos a más, como si hubiera algo que estuviera andando desde el fondo del pasillo hasta la zona donde ellos estaban habitando y escuchaban esos sonidos. Y en tercer lugar, porque reconocían esos golpes como pasos. No eran, es como paso, no, eran pasos, es lo que decían ellos, eran pasos, no eran como pasos. Que muchas veces cuando hablamos con un con la persona, un testigo, nos fijamos en ese tipo de detalles. Eran como, ya ahí pierde valor, porque el testigo está comparando con, y allá en la comparativa es lo que le ha parecido la apreciación al testigo. Es distinto cuando dice el testigo, eran pasos que venían hacia mí, yeah, con seguridad, con aplomo. Esto es lo primero que pasó. Claro, todo eso que ocurría de madrugada, pues hacía que los testigos, en este caso estamos hablando de Carmen, Antonio y sus hijos, cuando lo oían, fueran a ver, en este caso más Antonio, al pasillo para ver si había alguien realmente allí andando por el suelo. Veían claramente que no había absolutamente nada. La familia aún así revisó posibles defectos del parquet e incluso hasta fugas de agua que hubieran dejado con humedad en la parte de abajo del parquet y hubieran, de noche, hubieran provocado ese tipo de sonidos de crujir. Y no había absolutamente ningún defecto. De hecho, incluso con esto cambiaron también el parquet, ya que estaban de paso, oye, lo cambiamos. Y el sonido era el mismo siempre, sonido de pasos. En este caso, lo curioso es que ya el eco era distinto, correspondía precisamente con que de una madera a otra, cuando andamos por ella, sabemos que nuestros pasos son distintos. En un parquet de madera más gruesa, más fina, los pasos se notan como distintos cuando andamos por los parquets. Si no, todos los parquets sonarían igual, y eso no ocurre así. ¿Y aquí ocurrió eso? Decían, y los sonidos empezaron a ser distintos, como si fueran pasos, pero como la madera era distinta, la madera sonaba de otra forma distinta. Y esto ya hizo que en realidad el caso fuera muy interesante, pero muy interesante, por esta circunstancia precisamente.
José, ¿de qué manera o de qué forma afectó o afectaron los sucesos paranormales la vida cotidiana y el estado emocional de los miembros de la familia?
Acaba siempre siendo un palo, y hay que decirlo. Porque claro, tú lo único, lo que no deseas nunca en tu casa es tener a un bicho de estos. La verdad. Que te lo cuentes muy bien, verlo en la tele muy bien. Uy, mira, fulanita tiene un fantasma en su casa. Ay, fulanito, qué chulo, ¿no? Chulo, ¿no? ¿Sabes? No, pero que no te toca a ti. Que eso... No, sí. ¿Y ahora qué hago con este? ¿Va a pagar la hipoteca media? ¿No lo va a pagar?
Me estaría bien. ¿Qué es el problema? Que si fuera así yo en mi casa, los fantasmas quisieran.
Cambiaría
tú la cogías, ¿no?
Todo. Yo lo quería todo. Haría reparto por porciones, venga, todos para acá.
Vamos, todo en tu casa, allí, por contigo, supuesto, durmiendo, con Raquel.
Al banco y su cuota no, correspondiente.
Es un problema porque tú imagínate, ¿no? Tienes tu casa, has encontrado tu casa, la tienes allí, vives tranquilo y demás, y claro, empiezas con un deterioro también progresivo de la convivencia, porque todo esto afecta, te pone los nervios de punta, y no solo te pone los nervios de punta, sino que también tienes la percepción de que en tu casa es insegura. Y ahora ponte a pensar, ¿y ahora qué hago? ¿Me mudo? Y ahora tengo que comprar otra casa, otra hipoteca.
Es un horror,
que eso es horroroso. Que eso a quien le toque.
Yo conozco casos de personas que están viviendo situaciones realmente que no entiendo por qué no. Y que no es tan fácil, porque no se van o porque no se mudan, y no es tan fácil.
Porque es que no se tiene.
Es sumamente difícil.
Es que no se tiene, es que esto de coger y decir, me mudo, oye, que el dinero no crece en las puertas. No, pues vende tu casa, primero la tienes que vender, ¿no? Claro. Y va pasando el tiempo y luego tienes que adaptarte a la nueva situación, tienes que subrogar a lo mejor una hipoteca o anular una y meterte con otra. Lo que implica el mudarte, una obra. Si hoy se da dinero por una obra, bueno, Pilar, tú viviste una época que vivías, era en ti misma una obra.
Totalmente.
Entonces, tú sabes lo fastidioso que es eso. Domingo. Y ahora la albañía, ahora el suelo, y ahora esto no va, y ahora me tienen que arreglar esto que no me lo han dejado bien. Vamos, por favor. Entonces, claro, Antonio, que es el padre, ya empezó a tener sensación de impotencia, de frustración. Además, es muy frustrante. Como figura paterna, ¿no? La teórica persona protectora del hogar. Es que no le podía hacer nada. es que el discurso cambió, ¿no? Porque él, de intentar tranquilizar a la familia con argumentos técnicos, no, esto es la presión del agua, esto es... ya acabó derivando en, mira, no sé lo que pasa, e incluso llegó a dormir en el salón varias noches seguidas para vigilar la casa, porque como el epicentro muchas veces...
Bueno, y dar con la causa,
claro,
¿no?
El epicentro se desplazaba, ¿no? Al principio era el salón, pero parecía moverse. Entonces, él era lo que podía hacer. Luego estaba Carmen, que es su esposa, ¿no?, que experimentó un tipo de angustia diferente, porque ella estaba más ligada a la sensación de que la habían invadido la casa. Fenómenos que ella se sentía mal, el dormitorio principal lo percibía como zona de guerra, que la hacía todavía más vulnerable. Claro. Claro, cuando él tenía que trabajar por las noches, la que se quedaba sola en el dormitorio de matrimonio era ella.
Era ella.
Y sola.
¿Son sus nombres reales?
Sí, sí, Carmen y Antonio. Nada más que doy las iniciales, por no identificarlos, porque ya he dicho mucho dónde viven y demás. Pero claro, bueno, ellos saben que estamos hablando esta noche de esto, ¿no? Y son síntomas característicos de personas que están sometidas, presentaba síntomas a un estrés muy prolongado. Luego estaban los hijos, adolescentes, el hijo mayor, 16 años, que él tenía una actitud más bien escéptica, pero venía con nosotros Jorge López, que es psicólogo, y el hombre decía que había desarrollado ese chico síntomas de hipervigilancia. Se despertaba con facilidad, con cualquier ruido, evitaba ir solo por los pasillos. Y luego está Lucía, la niña, 14 años, que su situación era más compleja, porque es que ella decía que había visto en varias ocasiones a una mujer por el pasillo, y la mujer no era su madre. Entonces, claro, al principio decían, la niña una pesadilla, eso estaba dormida, pero cuando tienes los ojos de par en par, porque estás en el instituto, estás estudiando, te quedas un poquito por la noche a repasar, porque al día siguiente tienes examen, y te ves a una mujer pasar por el pasillo, mira, a mí que me dejen. Por mucho que te digan te estás quedando dormida, tú sabes que estás despierta. Entonces tuvo mucho impacto en la casa, las excusas se le acabaron. Con el tiempo la familia empezó a poner crucifijos por la casa, a rezar, rezaban antes de dormir, a mantener una vela encendida. Error, eso lo explicaste tú un día, Jesús. Lo de la vela,
recuérdalo,
un error.
Bueno, si tenemos en cuenta que la vela es un intercambio de energía y que es una especie como de faro energético, y las entidades se suponen que están aquí entre nosotros porque no encuentran el camino correcto, se pueden apegar a un foco de energía que pueden reconocer como el lugar correcto, cuando es incorrecto.
Exactamente. Y bueno, con el tiempo todos ellos estaban en ese plan, y ahí nos vamos a encontrar precisamente que nosotros, cuando acudimos, ponemos las máquinas, allí había un clima de ansiedad, había clima de agotamiento, la gente no estaba fina, y la convivencia también estaba muy inestable, muy alterable, alterable, ahí se alteraban por nada.
Una cosa, aunque al final se va a dar, me imagino, información sobre las conclusiones o posibles causas, pero me llama la atención que aparecen dos adolescentes y que en muchas ocasiones se ha mencionado el hecho de que los adolescentes hacen como...
Sí, pero en los fenómenos de poltergeist, más que nada, en cuando ya hay un fenómeno de fantasmogénesis, ya hay que separarlo. En un principio puede ser posible perfectamente. Porque
sí, pero cuadraría. Bueno, es interesante hacer esa apreciación,
claro,
porque
yo pensaba que... Cuadraría perfectamente, ¿no? Cuadraría, pero ya cuando hay una aparición de por medio, ya la cosa se para. Porque ya sabemos que es otra cosa. Bueno, pues grabamos dos psicofonías. Bien. Que si quieres, escuchamos primero. Vemos qué escuchamos nosotros y qué escucha la audiencia, que ya sabéis que mi oído últimamente no anda muy finito, y luego lo situamos en contexto. ¿Vale?
Venga, vamos a ello. Rebota. Al final, o sea...
Rebota el audio.
Jesús, ay, ponlo otra vez, por favor. Por cierto, antes de que diga Jesús, permíteme, Es que algunas veces nos mandan mensajes de voz haciendo referencia a las psicofonías. Si puede ser, pediría que lo hicieran a través de las redes sociales, que es más inmediato y podemos compartir qué es lo que realmente oís o escucháis, depende de la atención que esté. Jesús, ¿tú qué...?
Yo creo que dice fuego, que incluso distingo la F del principio, fonéticamente hablando. Yo creo que es fuego, fuego, y además guarda de relación.
Fuego, go, dirás,
fuego,
¿no?
Fuego, fuego.
Lo que pasa es que fuego, go,
sí, sí,
¿no?
Sí, dice,
¿cómo rebota?
Una reverberancia.
La arrastra, ¿no? Sí.
No la arrastra.
Es una reverberancia.
Es como si fuera un eco. Fuego,
sí, sí.
Go.
¿Ah, sí? Sí. Bueno, lo escuchamos.
A ver.
Sí,
es un eco.
Fuego, go. Fuego, go.
Bien, igual, ¿y la otra? Fuego, ¿Y tiene algún sentido?
Sí, a ver. Sí, porque si quiere ponemos la siguiente y las explicamos las dos.
Vale.
¿Vale? Venga, vamos a escuchar.
Fíjate, también hay un rebote, pero no coincide con la última sílaba.
No coincide. Uh-huh. Dice fuego.
Sí, lo que pasa es que yo creo que más bien ese rebote viene provocado por el contexto del... O sea, perdón, por el contacto, por las condiciones del contacto energético.
¿Pero qué entiendes tú?
Agua.
Yo efectivamente entiendo fuego, entiendo agua, y tiene mucho que ver. La verdad es que no puedo decir que no guardas relación porque la guarda, ¿no? Porque en el sitio ellos nos comentaban que en ocasiones les había venido olor a quemado. Eso es un fenómeno que nosotros llamamos de clariesencia. Es decir, el olor a quemado característico, ¿verdad? Y indagando en la historia, indagando un poco en todo lo que vamos hablando de estos temas y demás, surge una segunda vía, y era que precisamente allí, en este punto, en este mismo lugar, se había hablado entre los vecinos y demás que había habido anteriormente un incendio y que podía haber muerto un señor. Por tanto, la voz de hombre con fuego y agua coincidiría perfectamente con la primera pregunta, que es ¿qué te pasó? Fuego. Segunda pregunta, que es la que solemos hacer siempre, ¿te podemos ayudar en algo? Agua. Tal vez fue una persona relacionada con ese incendio, que luego explicaremos alguna que otra razón, y que lo que estaba pidiendo era agua para apagar ese incendio y tal vez poder salvar la vida. Evidentemente todo esto es especulativo, pero bueno, es una hipótesis que se va armando, claro que sí.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Y con José Manuel García Bautista, Jesús García, la ciudad de Córdoba, protagonista, en este caso una historia relacionada con las psicofonías que se recogen en una investigación que se lleva a cabo en una casa particular. Y, Jesús, durante la visita a la vivienda, aparte de las psicofonías, ¿qué otras pruebas físicas conseguisteis? ¿Se registró algún tipo de variación en el entorno?
Sí, hubo algunas anomalías físicas más, que unas quedaron registradas y otras pues simplemente fuimos testigos mediante nuestros sentidos, en los órganos de nuestros sentidos, de lo que estaba pasando allí. Y también pues nos dejó un poco contrariados, porque como bien decías, apuntabas tú muy bien al principio, Pilar, la pregunta sobre los jóvenes y el fenómeno de poltergeist, no coincidían en su conjunto, con lo cual descartamos en un principio ese conjunto de fenómenos, y también descartamos el hecho de que pudieran ser, al menos a priori, los jóvenes de la vivienda los que pudieran provocar aquel tipo de fenómeno. Porque normalmente, cuando lo provocan los jóvenes, es un fenómeno un poco más inconexo, más abrupto, con una suma de más fenómenos extraños, pero que no tienen una causa aparente. Es como se mueven los cajones y las ventanas y pega un portazo y suenan pisadas, pero no tiene una conexión, no tiene un antes y un después, no tiene una especie como de lógica. ¿no? O de inteligencia el fenómeno. Sin embargo, aquí estamos hablando de algo que puede ser inteligente, porque se manifiesta a partes, a trozos de fenómenos, de hechos, y luego parece que tiene también una cierta regularidad, pero que intenta no distorsionar demasiado la vida, o no incidir demasiado en la vida de las personas, y distorsionar su capacidad de observación del fenómeno. Uh-huh. Digo esto porque en cuanto a los descensos de temperatura que se situaron sobre todo en el salón y el pasillo central y que fueron en segundos, sin que hubiera una corriente de aire que pudiera justificarlos, no era un fenómeno que ocurriese solo aislado, sino que era una suma de fenómenos que después daba como una especie de respuesta a lo que estábamos nosotros tratando de observar. Y es precisamente algún tipo de presencia que iría aparejado también un sonido de pasos, el descenso de temperatura más los pasos, más la fotografía de una serie de anomalías brumosas en el pasillo, pues indicaría un fenómeno que parece como si mediante tres dispositivos distintos hiciera un acto de presencia. Como decimos, no son fenómenos inconexos, que más bien son ruidosos, molestos, incordian, pero no vacíos, carente de sentido. En este caso no. Y esos tres elementos fueron importantes para poder situar no solamente el lugar que decía José Manuel, que se desplazaba ese punto caliente, esa zona X, se desplazaba por esos dos lugares de la vivienda, sino también para situar un poco el recorrido posible, si fuera una entidad energética la que hace ese tipo de recorridos, el recorrido que realiza. Por cierto, me acabo de acordar mismo que quería hacer una salvedad sobre el tema de la vela que decía anteriormente, porque es importante, ya que algún oyente dirá, en mi casa no pongo yo más vela nunca más en la vida. No se trata de eso. A ver, cuando he dicho lo de la vela me refiero cuando se pone con una cierta intencionalidad, que es como si colocamos un filtro de color a la luz de la vela. Depende de la intención nuestra, pues el filtro es azul, verde, amarillo, rojo, rosa, pero no lo vemos ese color, es como si fuera un filtro. Cuando nosotros ponemos una vela sin intención, no pasaría nada. No habría ningún tipo de interacción y una consecuencia energética posterior. Normalmente se hace cuando es que yo quiero mantener el espíritu alejado. Ya el hecho de decir quiero mantener alejado significa que tu mente piensa en entidades, en el miedo que te dan, en alejarla, y eso ya incide en la vela. Y ahí ya estamos distorsionando un poco el mensaje, dicho entre comillas, de la luz, de esa vela, del intercambio de energía, en definitiva. Dicho esto, y volviendo al caso, en esos registros de audio, que serían los registros más claros son estos, pero hubo unos registros también que son menos claros y que a lo mejor por eso no lo hemos traído como prueba concluyente, porque son respiraciones, bueno, lo que pensamos que son respiraciones, o suspiros, o murmullos, pero está muy sujeto a la interpretación personal. Cuando tú escuchas agua, es agua. Cuando tú escuchas un suspiro y tú lo escuchas en un contexto de una conversación, ¿qué ha sido? ¿Qué he hecho en un momento? Por lo que sea, o que alguien ha movido un brazo, o que ya, nosotros sabemos que no, pero que el oyente no estaba allí, ¿no? Lo cual no puede saber a ciencia cierta si eso es una cosa o es otra. Bueno,
entiendo.
Y luego, ya por último, en los campos electromagnéticos, aunque la variación fue sutil, no fue tan significativa, sí que coincidió con los fenómenos anteriormente descritos. O sea, me paso en el pasillo, baja de temperatura, fluctuación electromagnética y la cámara de foto, cuando realizaron la foto, con cámara de fotografía, se mostraron esas, una especie como de bruma, que coincidía todo en ese mismo momento, en ese instante, como si todo fuera perteneciente a un único elemento que era el que provocaba todo aquello. La conclusión es prudente, pero a priori que nosotros pensamos que precisamente era una entidad fantasmal la que se manifestaba, porque todos esos elementos coinciden en otras investigaciones que hemos hecho con una presencia fantasmal. Claro, y ahora vendrán los budistas diciendo, ¿clase fantasmal de qué? ¿De una? ¿Clase 1? ¿Clase 2? ¿Clase 5? ¿Clase 7?
¿Perdona?
Sí, que los hay. Fantasma, sí, mi arma, fantasma. Fantasma, hijo, ¿qué clase 4 ni 7 tienes? Fantasma. ¿O está o no está? No vayamos con clase 3, clase 4, que estos no son de clase. Fantasma, punto, aparición, ya está. En todo esto, hubo un registro de otra psicofonía que se te parece. Lo escuchamos y vemos claro el contexto en el cual se grabó.
Claro que sí. Anda. Es que tiene que ver con el fuego.
Y yo aquí hago una variación con respecto a lo que te hemos pasado, que la hicimos posteriormente. No es no te quemes, es no me quemes.
A ver.
Lo escuchamos otra vez.
¿Verdad?
No me quemes. Y si las dos primeras que ha dicho José Manuel son claras con respecto a lo que pasó, esta ya es definitoria. Y es una de las primeras veces, o de las pocas veces, en las cuales la misma voz lanza ya hasta tres mensajes relacionados con la historia del sitio. Mm. Sin que estos sean inconexos, sino que conectan perfectamente.
Completamente. Mm.
Fuego, necesidad de agua y no me quemes, no me queme el fuego. Más claro es que sale el espíritu diciendo: oye, mira, que estoy aquí, que me llamo Manolo y que me quemé aquí en la casa, que yo me achicharré vivo. El único que nos quedaba ya. No va a pasar, lógicamente, pero estaba claro lo que estaba ocurriendo en ese sitio, o al menos a priori lo que nosotros hemos deducido.
José Manuel, tengo entendido que Rafael de Alba, que es médium, fue determinante su papel en la segunda fase de la investigación. ¿Qué resultados se obtuvieron tras su intervención en la casa?
Sí, porque Rafael habitualmente nos suele acompañar. Muchas veces yo hago el inciso, Jesús es más dado a eso que yo soy menos, de llevar temas de médium, temas más espirituales, ¿no? Yo digo que soy menos no porque sea más o menos escéptico que Jesús, sino porque tengo dos líneas que son complementarias, evidentemente, ¿no? Luego a nivel técnico los dos aportamos a la par, ¿no? Tanto Jesús como yo. Pero cuando los fenómenos habían alcanzado un nivel de intensidad importante, el estado emocional en el que estaba esa familia era bastante, estaba bastante crispado. También porque se trataba de darle calma a las personas. Aquí se está muy lejos de tratar de asustar a nadie, por lo menos no es mi estilo. Y por otra parte, igual que contamos con Jorge, que es psicólogo, es una persona que también, como Jesús, entiende de todo lo que le puede afectar a las personas en la cabeza, pues Rafael de Alba, que tiene un perfil más, más espiritual, más de hablar con la gente, más de sentarse y explicarle desde su punto de vista lo que le pasa, pues él llevó a cabo una observación por el sitio. Él iba sin aparatos, sin nada. A mí no me gusta, además, yo cuando lo suelto en un sitio, no, yo digo soltarlo porque a él le hace mucha gracia, ¿no? Porque tú llegas y le dices: venga, Rafael, ponte ahí tú a tus cosas, que nosotros hacemos las nuestras. Y él, lo bueno es que se iba parando en los sitios que eran más activos, energéticamente más activos, y no se le había dicho nada, y sin embargo él se paraba. Y a mí me la ha hecho ya un montón de veces en sitios y en casos que no tiene ni idea, porque él no sabe a dónde lo metemos. Entonces a mí me sorprende. Y él suele ir cargado de agua, de aceite litúrgico que suele llevar.
¿Y el agua para qué?
Agua porque es agua bendita que él suele utilizar. Vale. Y aceite litúrgico que también suele utilizar. Entonces, un poco... Yo digo muchas veces: oye, no sé si tendrá...
Por si es energía negativa,
claro,
un poco que limpie,
yo no sé si eso tendrá efectividad o no. Yo no lo voy a cuestionar siquiera, ni... Pero sí es verdad que yo muchas veces, no es que dude ni desconfíe, sino que me pregunto para mí mismo: ¿y esto servirá para algo? Hay que entender mi escepticismo también, ¿no? ¿Esto servirá para algo?
El tuyo y el de muchos, claro, que nos estén escuchando.
Claro, pero la cosa es que... a las personas eso le da tranquilidad, le da calma. Ves que haces algo, pues claro, nosotros llegamos, ¿verdad, Jesús? Ponemos los aparatitos. Ya hemos grabado esto, ahora nos tenemos que ir a escuchar y ya te decimos lo, pero no lo vayas a hacer nada, es que nosotros no podemos hacer nada. Entonces eso parece que las personas se quedan con la carita así de penita, como diciendo: bueno, habéis pegado aquí 3 horas, habéis tratado de grabar y no lo voy a echar. Es que no lo podemos hacer, es que yo no lo sé hacer, ni él tampoco.
No.
Entonces cuando vamos con un médium como Rafael sí se pone que si el aceitito litúrgico, que si la sal, que si... Y oye, eso le da confianza y tú llamas al día siguiente y te dicen: pues mira, hemos pasado la noche más tranquilo. Ya sí, te digo, no me atrevo ni a dudarlo.
Claro, que puede ser, hay quien piense, efecto placebo.
Claro.
Es decir, que la mente un poco empieza a tranquilizarse porque se ha hecho algo.
Claro, has hecho algo y dices, pues mira.
Que aparentemente puede disuadir a esas...
El caso es que se quedan más tranquilitos. Pues mira, exacto. Oye, aunque sea ese efecto, bien. Y luego si tiene un efecto real, pues mira, bienvenido sea también, ¿no? Pero bueno, es el hecho ya también simbólico en sí, ¿no? Y luego mientras que él hacía este tipo de cosas y estaba con la familia hablando, explicándole un poquito, nosotros volvimos a seguir con las grabaciones que estábamos haciendo y demás y captamos esta psicofonía que ponemos ahora. A ver qué escuchamos.
Lo que se ha transcrito ahí es esposo. Yo oigo es poco.
Leo. Yo escucho esposo también.
Yo escucho esposo. Tendría.
Lo puedes poner otra vez, Antonio, por favor. La S no la oigo yo al final.
Esposo es poco.
Esposo.
Sí, vamos a entenderlo de las dos formas. Venga, a si ver, es esposo...
¿Qué tiene que ver?
Podría ser que la persona que allí hubiera fallecido fuera el esposo de alguien. Mm. ¿Vale? Y si es poco, a lo mejor es que lo que estábamos haciendo le pareció poco. Y a lo mejor, oye... quería que grabáramos más o que captáramos más cosas. Sea como fuere... Sí es verdad que ante nuestras preguntas, ¿no? Parecía que respondían con lógica, que esto es lo bueno que tiene esto, ¿no? Que respondan uh-huh. con coherencia, con lógica.
¿Pero se hizo alguna pregunta en concreto?
Sí, nosotros le preguntamos en este caso, que uh-huh. es por lo que he puesto esposo, si nos podría decir quién era. Entonces cuando surge la voz que dice esposo. Pues poco, es que ya...
Es que la S es un sonido muy... que se nota.
Pero como de todas formas bueno. hay muchas veces que tú preguntas una cosa y te responden otra, que también lo claro. hemos vivido, pues bueno, pues a lo mejor ante la pregunta ha podido responder eso. Bueno, sea como fuera,
bueno,
hay que...
Es la percepción que tiene cada uno. Evidentemente ellos tienen el oído muchísimo más educado en este sentido, porque son muchas investigaciones las que han llevado a cabo. Se han recogido muchas psicofonías y seguramente pues ellos tienen razón. El análisis histórico del inmueble, Jesús, os reveló que la vivienda donde hoy reside la familia fue durante buena parte del siglo XX propiedad de una mujer llamada Rosario F. ¿Quién fue esta mujer? ¿Qué sabéis de ella?
Bueno, ella adquiere esta vivienda en los años 50 del siglo pasado. Durante la urbanización de la misma, la construcción como urbanización de la misma, construye una vivienda de una sola planta, tampoco con mucho, no muy ostentosa, normalita, para vivir y, según decía ella, morir ya en ella, su propietario decía. Uh-huh. Era el único legado, ya que enviudó de forma muy joven y decidió recluirse a la casa y no tenía descendencia tampoco. De hecho, los vecinos recuerdan que es una persona reservada, piadosa, asistía frecuentemente a misa, rezaba en su vivienda. Como era muy pequeña, pues los vecinos desde fuera podían oír cuando ella iniciaba las oraciones y ayudaba a algunos niños necesitados en aquella época de la que estamos hablando, década de los 50 del siglo pasado, que todavía estábamos saliendo de la guerra civil y había algunas personas que tenían mucha necesidad y hambre también había, ¿por qué no decirlo? Los vecinos... De allí dice que con la edad se aisló, perdió parte de sus familiares, los más directos, no tenía ni marido ni hijos, como hemos dicho, con lo cual estaba sola, acompañada por un gato, y allí prácticamente en su casa hizo como una especie de castillo. Se recluyó, ya apenas salía, ya rezaba en su casa, ya no iba a misa, todo lo hacía allí en su casa, no había más. Con 82 años fallece en 1987. En el dormitorio, o en el lugar donde se ubica el dormitorio, donde hoy se perciben esas sensaciones de frío y algún que otro murmullo o suspiro, según los testigos, los habitantes, los dueños de la vivienda, uh-huh. que dicen que hay allí, en aquel lugar que se correspondería, repito, con la habitación donde esa señora, al parecer, falleció. Ella decía, los vecinos decían que ella mantenía una frase que la hemos transcrito. Ella decía: esta casa será mi descanso, pero también mi guardia. Una frase un poco como demasiado hecha, ¿no? Como buscando una segunda, tercera o cuarta intención. A lo mejor lo de la guardia quiere decir que precisamente no quería, incluso después de fallecer, que esa vivienda se perdiese. Pero claro, esto ya choca un poco con la historia de una persona que posiblemente murió, falleció por un incendio allí en la vivienda, que bien pudo ser posterior, pero todavía tenemos que buscar esa información de forma más concreta. Rafael decía que cuando llegó allí sentía una presencia de una mujer mayor. Quizás sería esta mujer, lo sabemos. De todas formas, no sabemos muy bien si era esta mujer o no. Rosario, según otros testigos que se pudo preguntar por ella, temía ser olvidada más que morir. Porque claro, como no había tenido ningún tipo de reconocimiento en vida, ella decía que, bueno, que de alguna forma su legado no iba a poder transmitirse a nadie porque no tenía familia. Y eso era algo que le inquietaba, que le molestaba, diciendo: yo necesito dejar algo aquí que perpetúe mi nombre, que diga que yo he estado aquí, ¿no? Aparte de una lápida. Y eso lo tenían, también los vecinos lo escuchaban mucho decir a esta mujer. Después, ella no quería mover sus cosas. Y había otra cosa, que es que nunca apagaba la lámpara del salón. De día, de noche, lloviese, truenase, hubiera truenos, sol, viento, da igual. La lámpara del salón siempre encendida a las 24 horas del día. Cuando la bombilla se fundía, a por otra. Y la lámpara siempre encendida. Nunca se supo por qué, no se pudo averiguar cuál era esa manía, pero bueno, uh-huh. Hay algunas personas mayores que tienen una manía y tampoco tiene una explicación, simplemente porque la quieren así y ya está, tampoco. Luego, sí hay algunas conexiones con los fenómenos. Por ejemplo, lugar del fallecimiento de Rosario, la habitación, lugar donde ocurre un fenómeno, la habitación. Uh-huh. Pasillo y salón. La mujer se supone que iría desde su habitación por el pasillo hasta el salón, y el salón por el pasillo a la habitación. Y esa sería prácticamente su vida durante los últimos años. No habría mucho más. Claro, imagínate esa impronta energética de un día, otro y otro, fijado en esa zona en concreto. Quizá emane esa energía después de fallecida por algún tipo de causa que desconocemos y que repetiría, como si fuera una película filmada, ese recorrido, dejando su impronta en forma de diferencia de temperatura. Luego hay otras psicofonías, dos concretamente, que vamos a escucharla y ahora vemos un poco el contexto y qué puede significar.
A ver qué entendemos. A ver mi oído torcido que oye, ¿no?
Pues nuestro Pilar.
Un policía, no.
Yo entiendo, yo entiendo policía también.
Policía, y o incluso añadiría el policía.
Yo entiendo un policía. A ver, no.
Yo entiendo un policía también.
Igualmente serviría, serviría para el contexto.
Tampoco cambia.
Y escuchamos la segunda y explicamos ya todo.
Vale. ¿Perdón?
Ahí.
Yo entiendo raíz.
Ponlo otra vez, por favor. Uf. Yo oigo más una R ahí que raíz.
Yo entiendo raíz.
Raíz.
No sé, hijo, igual me equivoco.
Ray, a lo mejor es un nombre, Ray, de Raimundo.
Claro,
Ray.
La primera, desde luego, tiene que ver un poco con, siguiendo con el caso de la persona que pudo morir desgraciadamente fallecida por el incendio de la vivienda, con lo que posteriormente habría ocurrido, que es que la identificación del cadáver por parte de la policía y luego posteriormente del juez. Claro, ahí me falla lo de la segunda psicofonía. Pensaba que era ahí. ¿Por qué? Porque sería una especie como de conversación diciendo: ¿dónde encontraron el cadáver? Ahí. Y es que precisamente estamos, ¿dónde? En la habitación. Entonces habría una especie de conexión. Ya. Claro, si ya me decís raíz, ahí ya un poco pierdo la conexión. Pero en cualquier caso, si de cinco coinciden cuatro con la historia, me vale. Aunque la última que diga raíz, me vale. Me vale perfectamente, ¿sabes? Para unir toda la historia como estamos viendo esta noche, que todo fue una continuación de este tipo de expresiones durante todo el tiempo de la investigación.
Ahora voy a revisar qué dice, a ver si dicen algo con respecto a los sonidos. José, ante los extraños acontecimientos, ¿cómo reaccionaron los vecinos y qué recuerdos o creencias mantienen sobre la mujer que vivió allí décadas atrás?
Principalmente tienen un recuerdo recuerdo como muy hermético, ¿no? Como una señora que dejó, como comentaba Jesús, de estar en la calle y demás, y en el barrio, un barrio tranquilo, dicho sea de paso, de la vida cotidiana, rutinaria en aquella época, y la familia que estaba experimentando estos fenómenos, pues evidentemente una cosa es el pasado y otra cosa es el presente. Los vecinos más jóvenes, bueno, pues que conocen a los hijos, lo tomaban con cierto escepticismo. Otros decían, no, ahí es que ellos tienen fantasma y demás. Pero muchos de ellos siempre recordaban una de dos, o a la memoria de Rosario o a su esposo, que fue su esposo murió con anterioridad. Luego tenemos a una vecina, Rosa Jiménez, que ella dice que siendo niña solía ver a Rosario barriendo el pasillo, asomándose al portón en la casa donde vivían, que era otra casa de otro tipo, y tenían un buen recuerdo de ellos. Lo que pasa es que, claro, el tiempo va pasando, las personas se hacen mayores, se pierde a familia, te vas un poco también enclaustrando, y al final, bueno, pues todo contacto queda un poco olvidado y al final te acaban viendo como alguien raro. Le hacemos una pregunta y voy a decir antes lo que preguntamos,
si os parece. Vale, bien, sí. Porque, no, es que, ¿sabes lo que ocurre? Que si decimos lo que
ya
se oye,
acostumbramos
al oído. Estás acondicionando,
claro,
un poco,
claro.
Al...
No, yo solamente...
Condicionas el oído de...
Yo solamente digo la pregunta. La pregunta fue si quería que hiciéramos algo. ¿Quieres que hagamos algo por ti? Y responden esto.
Yo entiendo no dejarme.
Yo también. Dejarme, además con la R, no
aunque,
dejarme.
Aunque ponéis no déjame, ¿no? Está transcrito como no, no dejarme.
Vale, yo he puesto no dejarme.
No dejarme, yo lo escucho con la R.
Pero yo lo escucho con la R
con
también.
La R.
No,
no
dejarme.
¿Tú
qué escuchas, Jesús?
Sí, con la R.
No dejarme. Muy andaluz, muda acá. Bueno, pues mira, ahí coincidimos, Pilar.
Muy bien. Jesús, después de meses de experiencias inexplicables y de múltiples intentos de encontrar respuestas, ¿qué conclusiones o aprendizajes puede dejar este caso sobre la posibilidad de presencias que trascienden la lógica y las explicaciones científicas?
Bueno, es otro caso más, un caso exponente además de una presencia fantasmal en otra vivienda más de nuestra Andalucía, por extensión de todo el país, en la cual pues la familia se queda ya a expensas de lo que la entidad quiera, entendiendo que esta no es lesiva, ni mucho menos después, una vez descubierto todo esto, bueno, conectando un poco la historia, hilando un poquitín el tema y dando detalles claros y evidentes de lo que ocurre, pues la familia está poquito más tranquila, no solamente porque ella disminuyó la brusquedad de los fenómenos parapsicológicos, sino porque han aceptado el hecho de que existe una persona que posiblemente sea la guardiana de la vivienda, porque fue la propietaria anterior, y que ya poco a poco se va integrando incluso en la familia, porque bueno, aunque los pasos son claros, no despiertan a los demás, no incide durante la noche, no hace ruidos que puedan despertar, o sea, no es, repito, lesivo. Hay otras apariciones fantasmales que lo son, y mucho. Y es lo que hemos dicho de algunas personas que tienen incluso que abandonar su vivienda. En este caso, no. Tampoco queremos decir que la convivencia sea idílica y preciosa y maravillosa. Pero claro, ante la imposibilidad de abandonar la vivienda, habiendo identificado la entidad, su nombre y la intención, y viendo que no hay mucho más o que no va a mayores, de alguna forma se ha creado una especie como de tregua entre la entidad y la familia. Si lo oyen, si la oyen, ya saben quién es. Si no la oyen, pues mejor todavía. Y no va a mayores. Es un caso que de los que hay muchos, ¿eh? De los que hay muchos repartidos por nuestro país. Muchos.
¿Algo que quieras añadir, José?
Simplemente que, como me comenta Jesús, que hay muchos más de lo que parecen y que, oye, que si han vivido una situación así, que nos escriban al programa, Pilar.
Muy bien. En la actualidad, la casa de Antonio y Carmen sigue en pie, silenciosa, como si observara a quienes se atreven a mirarla demasiado tiempo. Los fenómenos han disminuido, como decía Jesús, pero no han desaparecido del todo. Algunos vecinos prefieren no pasar frente a ella de noche, mientras otros aseguran sentir una presencia apenas perceptible cuando el viento sopla desde el sur. Sea cual fuere la verdad detrás de los sucesos, este caso ha dejado una huella profunda en la comunidad y en todos los que participaron en su investigación. Tal vez, como muchos creen, el espíritu de Rosario nunca se marchó del todo y sigue allí, custodiando su hogar en un silencio tan denso como el misterio que lo envuelve.
En Canal Sur Radio, la noche más hermosa con Pilar Muriel.
2 horas por delante y un poquito de música para llegar hasta la información.